Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cuenta que en una ocasión el rey Filipo de Macedonia le dijo al sabio Aristóteles, le dijo: acabo de tener un hijo y estoy muy contento, no solamente porque pues he tenido un hijo, sino sobre todo porque tú serás su preceptor. Y aquel hijo fue Alejandro Magno, instruido por el gran sabio de la antigüedad. Pues, ¿qué podríamos decir nosotros de nuestra dicha de conocer a Jesucristo? Muchísimo más de lo que podría alegrarse Filipo, Alejandro Magno, de haber tenido ese preceptor tan sabio. Nosotros tenemos la invitación a conocer más y más a Jesucristo, a conocer su doctrina. Pero dice el Papa que se trata no tanto de conocer su doctrina, cuanto de conocerlo a Él. Y ahí entendemos cómo nuestra vida cristiana es mucho más que ser discípulos de un filósofo. Somos, dice, los amadores de una persona. Se trata de conocerlo a Él, y conociéndolo a Él, lógicamente, comprenderemos mejor su doctrina. De tal manera que nuestra vida de oración muchas veces buscará precisamente eso, el conocimiento interno del Señor, buscará conocer su vida afectiva, sus reacciones. Podemos decir, por ejemplo, no sé, ¿qué le pasó a Jesús en su vida afectiva el día que curó a 10 leprosos y solamente regresó uno? Le dolió mucho la ingratitud, porque al ser perfecto hombre, pues tiene sentimientos, y podríamos decir, acusó ese golpe de la ingratitud. Uno de los pasajes del Evangelio en que más queda de relieve la sensibilidad del Señor es el que relata San Lucas en el capítulo séptimo. Lo habremos leído muchas veces, lo habremos meditado muchas veces. El pasaje de aquella mujer desconocida que entró a casa de un fariseo que lo había invitado a comer, que era una mujer pública y que entró llevando un frasco de alabastro de perfume de nardo de gran valor, poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que lo había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Y Jesús, que conoce el corazón del hombre, porque es Dios, podríamos decir, se enoja muchísimo con ese pensamiento del fariseo, del tal Simón. Y le dice: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón, supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Nosotros tenemos aquí otra vez, podríamos decir, como un elenco de sentimientos de Jesús, como un descubrimiento de lo que tenía en su corazón, de la cuenta que había llevado de las faltas de delicadeza, de las faltas de atención, de las faltas de aprecio que aquel hombre que lo había invitado a comer a su casa había dejado de tener con él. Pues lo había invitado a comer, vamos a decir, ya era algo, o incluso podríamos decir ya era bastante. Pero el Señor, en su sensibilidad de perfecto hombre, pues capta perfectamente todos los detalles o la falta de detalles. Pues ojalá nosotros aprendamos a tratarlo así, ojalá nosotros, siempre que nos refiramos a Él, siempre que pensemos en Él, pues estemos tratando de comportarnos mucho más allá de lo que puede ser, pues, eso que decía tantas veces don Álvaro, un cumplimiento, un hacer las cosas porque las hice, un cumplir porque tengo obligación, o incluso, pues, no tengo obligación, pero las hago. Pero la siguiente pregunta es, oye, ¿y cómo las haces? ¿Con qué cariño? ¿Con qué finura? ¿Con qué atención a Él, a la persona de Cristo? No se trata de tanto de comprender su doctrina cuanto de comprenderlo a Él. Por eso decía el Papa, pues en este aspecto la mejor maestra es María. Es la que lo comprende. La que dice, bueno, pues es que es mi hijo. Yo cuando veo un crucifijo, digo, pues es un crucifijo de marfil, o es un crucifijo barroco, o es un crucifijo modernista. Ella dice, es Jesús. Yo cuando voy a un sagrario, pues no digo, pues es un sagrario bonito, o es un sagrario que hace mucho frío. Digo, pues es un sagrario donde está Él con su verdad de Dios y su verdad de hombre. Es decir, con toda su carga de sensibilidad, con toda su vida afectiva. Y está esperando, lógicamente, una respuesta a su vida afectiva, una correspondencia a su vida afectiva. Y por eso quizá de una manera especial nosotros tendremos que plantearnos esta sintonía interior, esta comprensión ante la Eucaristía. Por eso es tan central en nuestra vida la Eucaristía. Por eso es también de alguna manera inagotable todo lo que siempre podemos mejorar en nuestra vida eucarística. Quizá podemos fijarnos hoy de una manera especial, por ejemplo, en la comunión, en nuestra comunión. Porque seguramente si cada vez son mejores nuestras comuniones, nuestra vida interior se va a ir muy para arriba, porque nos va a transformar, porque ese es el sentido. ¿Qué quiso hacer Jesús cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía? ¿Qué sentido preciso le dio a sus palabras? Pues ante todo dijo, tomad y comed, tomad y bebed. Es decir, que el sentido primario de la Eucaristía es la comunión. Después tiene otros, como por ejemplo la presencia permanente, un sentido sumamente consolador, maravilloso. O puede tener otros, como la bendición o la exposición para que mis ojos se encuentren con la hostia y yo pueda recibir la gracia a través de la vista. Pero cuando instituyó, lo hizo con una clara significación. Tomen esto, que es mi cuerpo, esto que era pan, alimento, y esto que era bebida, es mi sangre. Les voy a dar algo que se come y algo que se bebe. Un signo de alimento, de comida, así como pues, ¿sí?, el signo de presencia, pues me invita a la compañía. ¿A qué me invita? ¿Qué intenciones descubro en el corazón de Jesús? ¿Por qué quiso instituir un sacramento de comida? No estoy pensando ahora en un sacramento de lavado, como el bautismo, o de unción, como la confirmación. Tiene un sacramento de comida. Pues lógicamente, lo que está mostrándonos de manera esencial es el deseo de unión. Claro que tiene otros sentidos, por ejemplo, pues, la manifestación del amor, es un regalo que es invaluable, absolutamente superior a cualquier regalo que nadie jamás pueda darnos. Incluso podríamos decir, bueno, pues no sé, en un matrimonio los regalos que hace alguien son proporcionales al afecto, a la cercanía. Pues las cosas más importantes de unos novios se les regalan pues los parientes más cercanos, el papá o suegro. Y el novio no le regala nada a la novia, ni la novia le regala nada al novio, porque los regalos son ellos. Porque no se regalan cosas, se donan las personas en una unión matrimonial. Y esa significación del amor humano, lógicamente en la Eucaristía se queda corta, porque pues en la Eucaristía se llega a la, podríamos decir, la expresión de donación total. Comer es asimilarse, hacer de el uno el otro. Yo otra vez tendré que decir, Señor, quisiste instituir un sacramento en el que te comiera. ¿Qué señal me estás mandando? ¿Cómo estás deseando expresarme realmente tu deseo de estar en una unión común? Estás dándome con cada hostia el adelanto del cielo, que aquello así sucederá, eso será. Será la expresión, el despliegue del amor que me estás queriendo manifestar aquí en cada comunión. Nuestra identificación con el Verbo hecho hombre se realiza en cada hostia como anticipo y como prenda de que se realizará en la eternidad. Por eso el sacramento de la Eucaristía es un sacramento escatológico, un sacramento que nos adelanta la vida eterna, que nos dice, pues vamos a empezar a hacer aquello que haremos para siempre. Por eso podríamos decir casi que tu cielo depende de tu modo como comulgues, de tu ansia de comulgar, de tu limpieza de comulgar, de tu preparación para comulgar. Por eso los santos, recuerdo como el cura de Ars, por ejemplo, recomendaba muchísimo la devoción de la comunión espiritual. Muchísimo. Porque decía que cada comunión espiritual se parecía como al fuelle que sopla sobre unas brasas y que vuelve a que aquello se ponga incandescente. Es que te estás poniendo un poco tibio, haz una intensa comunión espiritual. Es que se te perdió de vista la fuerza de la presencia de Jesús, pues recupérala. No te vayas a quedar en el triste letargo de los que no están amando, porque te puedes empezar a cerrar en ti mismo y te llenas de las cosas materiales. Sálvate, podríamos decir, con una comunión espiritual. ¿Qué estás haciendo en esta vida? Pues toda mi vida es un acto de deseo. Estoy deseando aquello que voy a tener para siempre. Por eso qué triste que yo busque compensaciones. Porque si busco compensaciones no voy a tener mi deseo como despierto, como vivo. Ya se me está llenando mi corazón de compensaciones, de lo más tontas, porque busco saciar mi sed en charcas y no en el manantial de la vida eterna, que está aquí presente con nosotros y que yo tantas veces no aprecio o que no agradezco o que me distraigo. Nosotros ahí en el colegio pues tenemos un gran reto, digo, tenemos muchos retos, pero un gran reto es hacer comprender a las niñas el sentido de la Eucaristía, la presencia de Jesús, la misa, y cómo deben pues de sintonizar con Él para comulgar. Porque claro, pues como a las niñas les encanta platicar, pues las ponen todas cinco niñas en una banca, y puede ser que la misa les parezca muy aburrida, y entonces, pues qué mejor oportunidad para platicar con su compañera. Y a veces, pues no sé, van a comulgar y a lo mejor van un poco jugando, o la niña que sostiene la bandeja pues golpeó en la barbilla a la que iba a comulgar y se pusieron a reír. Bueno, son niñas. Nosotros no somos niños, por lo menos en lo que se refiere a la cronología. Pero pues no nos pasará a veces algo parecido de ese poco aprecio. Pienso que pues vamos a preocuparnos nosotros por tener mucho aprecio a la Eucaristía y lo transmitiremos. Y hará que esté presente, se hará real en tantas otras personas. Pues el deseo de Jesús fundamentalmente es la común unión, la comunión. Es una unión física. Por eso muchas veces se compara al matrimonio. Una unión física de estar precedida por una unión espiritual. Por una unión de las almas. Por eso, pues, no sé, es importante, por ejemplo, el noviazgo en un matrimonio. Pues un noviazgo, si se entiende bien, pues es un noviazgo donde sobre todo debe darse unión de almas. Y no debe haber nada físico en un noviazgo. Para que uno esté en el otro, en sus pensamientos, en sus ilusiones, en sus metas, que sean comunes, entonces el noviazgo puede ser que se finge en bases sólidas. Y por eso podríamos decir, nuestra comunión va a ser mejor no tan solo porque estemos muy atentos y muy concentrados, que lo debemos estar y hacer un poquito antes de la misa, sino porque hemos ido teniendo una comunidad de mundos. Y otra vez volvemos a lo mismo, nuestra vida es una vida de contemplativos, nuestra vida es una vida de enamorados, nuestra vida es una vida de personas que, pues como que están constantemente teniendo intersecciones en sus realidades internas, que están uno en el otro. Como decía Jesús, permaneced en mí, permaneced en mi amor, no se vayan, no estén en otras cosas. Les doy la oportunidad de que estén en cada instante del día o de la noche en mí, en mi amor. No me cambien, me daría mucho dolor. Les estoy dando grandes dones. No sean como los leprosos. Te acabo de curar de tu lepra y ni siquiera volviste. Te fuiste a seguir con tus cosas, pues, egoístas, personales. Una comunidad de mundos. Pues sintonizar con el mundo de Jesús. Por eso cada norma es eso, cada norma es decir, pues lee el Evangelio y trata de comprender sus sentimientos. Haz tu contemplación de los misterios del Rosario y ve a Jesús desde el corazón de María. Haz tu lectura y trata de, pues, que efectivamente aquella lectura te una a Él. No vas a aprender, vas a amar, vas a unirte. Por eso son lecturas espirituales. En otro momento podemos hacer otro tipo de lecturas, como, no sé, voy a preparar una clase. Bueno, pues dedica otro rato. Pero tu lectura es una invitación nuevamente a encontrar puntos de contacto con Él. Por eso pues hay libros que nos ayudan más y otros que nos ayudan menos. Tenemos que buscar los que nos ayuden más. Mi mundo y el mundo de Jesús buscan siempre la gloria del Padre, la salvación de las almas. Medito largamente su palabra, purifico mi mente y mi corazón, tengo una vida de penitencia donde me he sabido negar, y entonces mis comuniones están recibiendo una preparación remota muy adecuada. Ya después podré hacer la preparación próxima también muy bien, si me recojo profundamente en misa, si cuido pues los detalles en misa, si me parezco a este fariseo o me parezco a esta mujer pecadora, si digo te saludé, te di el beso de la paz, te ofrecí agua para lavarte, te ungí, te tomé en cuenta, te vi como el personaje esencial, central, no me importa lo que esté pasando a mi alrededor en esta celebración, porque lo que estoy haciendo fundamentalmente es esperándote, esperando tu momento de oblación en el Calvario y después tu donación a mí, con este sentido esencial de las palabras de la Eucaristía: tomen, coman, tomen, beban, con este sentido de, pues, de deseo de unión con nosotros que nos manifiestas en este maravilloso sacramento, en este signo de comida. Y podríamos decir, y Jesús instituye un sacramento también que tiene una característica, que es un sacramento singular, estrictamente singular. Cada quien comulga todo Cristo, todo el cuerpo de Cristo. Pues no sé, no es, podríamos decir, como lo que sea, como y pasa el sacerdote rociando agua bendita, bueno, pues ahí les cayó el agua bendita, les echamos agua bendita ahí a toda la concurrencia. No se dirige una masa anónima, viene en la singularidad suya, dirigiéndose a la singularidad del que lo recibe. Yo recuerdo que una vez fui a un retiro en Aguascalientes, tuvimos que ir todos los sacerdotes de la diócesis y lo dio un misionero del Espíritu Santo, y contó una anécdota que pues a mí me sirvió la verdad mucho. Contó que cuando él era seminarista, en una noche de Navidad, los invitaron a ser acólitos en la misa del Papa Juan Pablo II, y al final de la misa pues estaban en la sacristía esperando al Papa, y el Papa pues los fue saludando uno por uno, y cuando llegó a él pues ya había pasado por otros mexicanos, y los otros mexicanos le habían dicho pues eso, lo que siempre le decían los mexicanos a Juan Pablo II: Santo Padre, soy de México. Y pues pone el Papa contento porque tiene un gran cariño en nuestro país, pero él le dijo: Santo Padre, le pido una bendición para mi familia. Y el Papa se detuvo y le preguntó: ¿y viven tus padres? Y él le dijo: sí, Santo Padre, viven mis padres. Y le dijo: a tu madre le mando una bendición especial, a tu madre. Y pues lógicamente cuando se lo comentó a su mamá se puso muy contenta, pero ese sacerdote decía cómo había comprendido que pues que el Papa no decía, bueno, pues a una familia, quién sabe quiénes son, pues a los primos, sobrinos, tíos, abuelos. No, se lo voy a mandar a tu madre. Había comprendido eso, como que eso es lo que hace Dios, o sea, Dios va persona por persona, no es alguien que diga, pues, no sé, todos en este centro tienen la misma vida interior. Todos en este centro aprovechan la formación de igual manera. No, cada quien la aprovecha de manera distinta, cada quien comulga de manera distinta, cada quien recibe las gracias específicas que necesita. Porque Él es persona, nosotros somos también personas. Y por tanto somos destinatarios de un trato singular, como Él también es destinatario de un trato singular. La manera como nosotros lo tratemos es única. O sea, nadie va a poder tratar a Jesús con nuestro modo de tratar, con nuestro corazón, porque nuestro corazón es irrepetible. El modo singular que tenemos de tratarlo, pues no lo puede encontrar en nadie. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro modo propio, nuestro mundo propio. Por eso, pues eso nuestro Padre nunca decía, les voy a dar las recetas, o hagan como hago yo. No, decía, cada quien haga como quiera. El amor es una fuente de conocimiento. El amor no tiene, no sé, límites en sus expresiones. Por eso decía, soy muy amigo de la libertad. No quiero encorsetar a nadie. Es que ¿cómo tengo que hacer la acción de gracias? Como tú quieras. ¿Y cómo tengo que, lo que sea, hacer la oración? Pues hazla como quieras. Es que tengo que leer hablar con Dios. No, no tienes que leer hablar con Dios. Lee hablar con Dios si quieres, si te sirve. Pero si no te sirve, lo archivas en tu librero o lo regalas o lo dejas para una ocasión en que puede ser que te sirva. Pero es tu expresión personal, es tu mundo personal, es tu, pues es tu amor personal, es tu amor propio, propio y propio suyo. Porque son personas singulares. Somos irrepetibles. Y nuestro amor también lo es. Por eso tenemos que aprender a vivir en los pronombres personales. ¿Cómo es tu oración? Pues mi oración es de yo, tú. Y tú, yo. No es anónima, ni es de los plurales, y ni tampoco es de él. ¿Él? ¿Él quién? Pues él, el Señor. No, pero tú ya hiciste tu personalización con él, ya le hablas de tú, ya le dices Jesús. Pierde el miedo a llamar al Señor por su nombre, Jesús, y a decirle que lo quieres, dice un punto de camino. O sea, por eso, pues, ese es nuestro gran reto. Tenemos que enseñar a la gente a que personalice. ¿Cuántas veces oímos eso? La misa es aburridísima. No sé qué hacer en misa. Pues, no sé, voy a una misa donde, no sé, tenga pinturas en el techo para ver si volteándome a ver las pinturas me aburro menos. O, pues es que podríamos decir, se trata de estar con alguien. Pues que nosotros lo empecemos a hacer y sepamos enseñarlo estos encuentros singulares, este conocimiento, esta escucha, esta donación y recepción de seres concretos, de personas concretas. No somos los seguidores de un sistema filosófico, sino los amadores de una persona, decía tantas veces Juan Pablo II. Hoy vamos a acudir a María, como siempre. Jesús se encarna en María y se encarna en quien comulga. Qué bonita es esa analogía que hace el Papa en su carta sobre la Eucaristía. Que cuando nosotros decimos amén en el momento de comulgar, es como cuando ella dijo fiat en el momento de la encarnación. Jesús encarna en María, Jesús encarna en nosotros. Jesús se asimila a María, Jesús se asimila a nosotros. Jesús cristifica a María, Jesús nos cristifica a cada uno de nosotros. Se va haciendo esa realidad de transformación de nuestra carne en su carne, de nuestra sangre en su sangre. Pues esa es la maravillosa petición que podemos hacerle. Si a María no estudiaba teología, escuchaba su respiración. Qué distinto. Qué distinto. Por eso hay tantos teólogos que acaban siendo bastante herejes. Porque simplemente estudian teología. Qué distinto es estudiar teología. Qué distinto es hacer una norma. Qué distinto es leer un libro. A escuchar su respiración, a saber de su vida afectiva, a meternos en la comprensión de una persona que es hombre y que es Dios, la persona que es el camino que nos lleva a la eternidad y que ha querido darnos en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía una prenda, un adelanto de esa unión que será para siempre, que será permanente en el cielo. Entonces, gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.